Nos vamos ahora a Colombia. Una vez más, el presidente del país, Álvaro Uribe Vélez, hizo declaraciones que, según organizaciones sociales colombianas, ponen en peligro a líderes sociales y al acuerdo humanitario. El presidente acusó de terroristas a varios miembros del principal partido político de izquierdas del país y a algunos periodistas. Escuchamos la información de Alex Miguel López Guerrero desde la Red de Prensa Alternativa del Sur Occidente Colombiano.
Varios sucesos, producto de la intransigencia y radicalidad presidencial, vienen polarizando cada vez más el ámbito político colombiano. Hace unas semanas, el presidente Álvaro Uribe Vélez había señalado de terroristas de traje a integrantes del Polo Democrático, comentarios que buscaba desviar la atención de los colombianos de la complicidad cada vez mayor de congresistas, senadores y demás políticos con grupos paramilitares y que han ocasionado una serie de amenazas contra los sectores opositores al gobierno. Hace algunos días, el presidente vuelve y arremete contra el director del semanario Voz, Carlos Lozano Guillén, tachándolo de cómplice de la guerrilla, a raíz de los debates que desató la dudosa existencia de un emisario del gobierno que buscaba entablar acercamientos con las FARC para el acuerdo humanitario.
¡Ay! Le digo una cosa bien dura al doctor Carlos Lozano.
Sí, señor.
Te la digo bien dura. Lo que pasa es que él no es facilitador, ni está en nada humanitario, él es cómplice de la FARC.
Las acusaciones de Uribe parecen traer graves consecuencias, toda vez que son aprovechadas por los grupos paramilitares reorganizados, quienes después de cada pronunciamiento del presidente, sacan un nuevo comunicado amenazando a todos los sectores contrarios a las políticas del gobierno. Carlos Lozano responsabilizó, como lo haría Petro, de lo que le pueda suceder por dichas acusaciones.
De aquí en adelante, lo que a mí me pueda suceder es la responsabilidad del presidente de la República por esas acusaciones calumniosas y temerarias.
Cabe recordar que las irresponsables acusaciones de Uribe Vélez no son nuevas. Hace algunos años, cuando se llevó a cabo una de las peores masacres cometidas por el ejército colombiano en la comunidad de paz de San José de Apartadó, que el 20 de febrero se cumplían 2 años de tan horrorosos actos, el presidente salió a decir a los medios de comunicación que algunas personas de dicha zona eran auxiliares de la guerrilla, fundamentando cualquier violación a los derechos humanos contra los habitantes.
En esta comunidad de San José de Apartadó hay gente buena, pero algunos de sus líderes, patrocinadores y defensores están seriamente señalados por personas que han residido allí de auxiliar a las FARC y de querer utilizar a la comunidad para proteger a esta organización terrorista.
Recordemos que en San José de Apartadó fueron asesinados 8 personas que corresponden a 2 familias de 2 de los líderes de esta zona, entre ellas 3 menores de edad de 5 y 7 años y un bebé de 18 meses. 56 militares de la Brigada 17 fueron llamados por la Fiscalía por esta masacre. A mediados de febrero se cumplían 5 años del secuestro de la excandidata Ingrid Betancourt por el grupo guerrillero FARC. Junto a ella permanecen decenas de secuestrados políticos, entre senadores, ministros, policías y soldados. Algunos de ellos llevan más de 9 años lejos del lugar. La presión ejercida por parte de los familiares de los retenidos y la presión internacional sobre el gobierno de Uribe llevó al presidente colombiano a delegar en la esposa de uno de los exministros retenidos la dura tarea de realizar acercamientos con las FARC, al tiempo que anunciaba la existencia de un emisario del gobierno que también estaba buscando dialogar con el grupo insurgente y la salida de Ingrid Betancourt fuera del país a manos de los guerrilleros. Estos 3 anuncios despertaron inmediatamente una serie de críticas por parte de sectores políticos opositores al gobierno de Uribe y algunos familiares de los retenidos, pues es claro que el presidente busca otra vez engañar al país y descargar toda la responsabilidad y el bienestar de los retenidos en los cansados hombros de los familiares de los mismos.
Quiero que ellos sepan que no pararemos un segundo y que lo mismo están en Francia, el gobierno francés, estamos luchando todos y hasta que no consigamos la libertad de Ingrid no descansaremos. Yo creo que el presidente no tiene mucha voluntad política. Él dice que las FARC no tiene, pero yo sé que no ha habido ningún emisario del gobierno a las FARC. Yo lo sé a ciencia cierta. Y yo sé que las FARC quieren hacer el acuerdo humanitario. Yo le suplico al señor presidente, le suplico que no nos ponga más inconvenientes.
Esto ya no tiene presentación desde ningún punto de vista. Llevamos 5 años donde tanto los unos como los otros han gastado toda clase de dinero y tiempo para llegar a un resultado que seguramente va a ser funesto de todas maneras.
Yo sé que la Santísima Trinidad del Señor va a hacer que te dejen libre,
Yo vivo con esa esperanza viva, viva.
Yo creo que el país lo que quiere son hechos concretos y no simplemente palabras al aire.
Hace 4 años la FARC dijo lo mismo, despejar Florida y Pradera. Uribe dijo lo mismo, los vamos a acabar. Y 4 años después siguen diciendo lo mismo.
Esta polémica se vio grabada con el mensaje enviado por las FARC pidiendo el despeje de Florida y Pradera para la implementación del acuerdo humanitario y la negativa del gobierno, quien insiste en el rescate a sangre y fuego.
Las FARC dicen que la única manera de hacer acuerdo humanitario es si el gobierno libera, desmilitariza incondicionalmente Pradera y Florida, y que ellos harían una verificación. Ustedes saben que el gobierno no puede aceptar eso. Frente a esos bandidos que todos los días amenazan, hay que arreciar.
Las relaciones, acuerdos y pactos de senadores, alcaldes y la fuerza pública con grupos paramilitares no dejan de asombrar a los colombianos. El exdirector del Departamento Administrativo de Seguridad DAS, Jorge Noguera, nuevamente acaba de ser acusado no solamente por concierto para delinquir, sino por fraude electoral y homicidio. El exdirector del DAS, uno de los hombres más defendidos por Uribe al inicio de su proceso judicial, está acusado de haber influido en las elecciones al Congreso y la Presidencia de la República. Igualmente, se le acusa de ser cómplice en la muerte de decenas de sindicalistas, campesinos, estudiantes y líderes sociales a través de una lista que era entregada al paramilitar Jorge 40, responsable de dichas masacres. El escenario de la parapolítica en Colombia se vio grabado en los últimos días por una investigación realizada por la corporación Nuevo Arcoíris, quienes publicaron un estudio realizado alrededor de la relación de los últimos resultados electorales con las zonas paramilitares en el país, y que coincide con las órdenes de captura de senadores, alcaldes y demás políticos beneficiados en dichas elecciones. Al respecto, León Valencia, miembro de la corporación Nuevo Arcoíris.
En el 2006, cuando todo el mundo creía que las zonas y donde ellos controlaban iba a salir menos influencia política, salieron 33 senadores y 50 representantes a la Cámara, que es un poco muy cercano a la cifra que definió Mancuso. Los paramilitares en una gran expansión llegaron a 223 municipios, ocuparon los territorios, establecieron un control férreo sobre eso, luego conquistaron una alianza con la clase política regional y cambiaron el mapa político.
De igual forma, este panorama se ve enrarecido por las declaraciones de la OEA, quien afirma que en Colombia existe alrededor de 22 grupos de paramilitares compuestos por aproximadamente 3.000 hombres. Cifra que, si bien según algunos organismos de defensores de derechos humanos no corresponde a la cruda realidad, evidencia sin embargo la falacia del desarme paramilitar y la intransigencia del gobierno Uribe al negar la reorganización de estos grupos. Informó desde Colombia Alex Miguel López Guerrero, miembro de la Red de Prensa Alternativa del Suroccidente Colombiano.